Lo que suena es una banda que va a llegar por primera vez en Mendoza, pero que no es nueva, sino que tiene más de 20 años de trayectoria y que ha marcado caminos y que ha tocado con las bandas más importantes de los mejores géneros. Hablamos de Poseidótica, que va, como decía recién, llegar por primera vez este domingo a Mendoza. Y estamos comunicados con Martín Rodríguez, integrante de Poseidótica. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Alejandro, buenas tardes, un placer acá estar en el programa, muy contento ahí con la visita por primera vez a Mendoza.
Vos sos el bajista de la banda, ¿no?
Exactamente, o sea, bajista y miembro fundador.
Te puedo decir Cobra Rot también, tranquilamente.
También, es mi seudónimo artístico.
Bien, fundador de la banda hace, ¿cuánto, 20 años?
23 años y medio ya, ahí en diciembre ya del 2024 vamos a cumplir 24 años, toda una vida, ¿no? Un montón, a veces pienso que debe haber personas que nos empiezan a escuchar ahora que cuando arrancamos todavía no habían nacido, o habían recién nacido, o bueno, esas cosas, ¿viste? Que decís, sí. O en el 2010 capaz que tenían 10 años, o no sé, esas cosas se me vienen a la mente y digo, uff. Hace tanto que estamos, ¿no? Pero bueno, el tiempo se pasa. A veces no te da, no lo podés ni pensar y te das cuenta, uy, mirá todos los años que hace que estamos tocando.
Qué bárbaro, ¿no? La verdad que eso sucede y cuando uno dice, bueno, no solo estamos tocando, sino que seguimos dentro de lo que planeamos hace 23 años y no nos hemos movido muy poco de eso que buscábamos, de ese sonido que buscábamos, ¿no?
Bueno, sí, eso la verdad que nunca lo había pensado así. Uno cuando, sobre todo empezando y cuando uno es tan chico, yo creo que nos movimos en cuanto a una evolución, a un equipamiento, ¿no? O sea, uno cuando arranca, en ese entonces teníamos 19, 20 años, querramos o no, era no nuestra primera banda, pero sí una de nuestras primeras bandas, y jamás sabíamos que esto iba a durar lo que está durando, ni que íbamos a hacer todo lo que hicimos, ¿no? Entonces, me parece que arrancamos con algo, una idea un poco difusa de lo que iba a suceder y un poco dejándonos llevar con el entusiasmo de la adolescencia o de la juventud, y bueno. Y después sí fuimos evolucionando, o por lo menos haciéndonos más conscientes de bueno, en qué estábamos, qué éramos, qué era Poseidótica y lo que empezaba a suceder, y bueno, y ahí seguir avanzando, ¿no? Ese es un poco, me parece. Pero sí es verdad que sonoramente no es que decíamos cuando arrancábamos hacíamos esto y ahora hacemos algo totalmente distinto. Eso sí, claramente se mantiene una línea estético-musical, ¿no?
Estamos hablando de 23 años, entonces estamos hablando del 2000, más o menos, ¿no?
Y, así es, sí, 2000, y vos diciembre sabés, del 2000.
Yo digo, me pongo a pensar en la fecha, nosotros que cargamos varios años y varias canas, y digo, ajá, el sonido de Poseidótica, en realidad, vos desmentime si estoy total y absolutamente desacertado, el sonido de Poseidótica no es un sonido que en los 2000 haya sido fuerte, digamos, sino que en los 2000 venían otros géneros, otras músicas, venía apareciendo otro rock, si se quiere. Y ustedes se quedaron mucho más en el sonido de Pez, en el sonido de Los Natas, en un sonido más progresivo. Y me llama la atención que esto haya sucedido en los 2000, ¿es así?
Sí, totalmente, pero acertado. Mirá, nosotros, obviamente, nacidos en 1980, salvo Waldo, que bueno, ahí hablaremos de él, ¿no? El ex batero de Nat, que por suerte está tocando con nosotros, lo cual es un lujo bárbaro y que lo van a ver este fin de semana. Nosotros nacimos en 1980, la influencia de padres, hermanos con la música que escuchaban, pero bueno, básicamente atravesamos los 90s y nos entró todo eso, ¿no? El grunge y todo el rock alternativo en los 90s y claro, llegando a los 2000, ya lo que por ejemplo es el new metal nos pasó medio por al lado porque no nos gustaba, ¿viste? Claro. El new metal, el punk, este tipo Blink 182 que ahora está todo, parece de nuevo de moda, está el revival. Entonces nosotros, ¿viste? Estábamos que el grunge y como decías vos, recuperando ahí el rock de los 70s, el rock progresivo, que también en esa época, año 2000, uno ahora dice, ah, sí, claro, buscás, haces un clic, pones Pescado Rabioso y te aparecen todas las bandas relacionadas y Color Humano, pero en ese momento no tenías dónde te lo difundieran, tenías que ir a buscar los CDs al parque, a la feria de los parques, Rivadavia, o alguien te lo pasaba o te lo grababa, entonces nos teníamos que meter a ver, a investigar qué era eso, Crucis, la máquina de hacer pájaros, y por otro lado teníamos a bandas como Masacre, como claro. Pez, como Los Natas, como Fan People, toda esa movida que bueno, nos influenciaba y nos gustaba ese sonido. Yo creo que en un principio cuando arrancamos lo que más nos influenciaba, aparte toda la parte esta, como dijiste, Natas y Pez, que es verdad, porque nos gustaba mucho la época de Frágil Invencible de Pez y bueno, Natas de todo, pero también esos años de Corsario Negro, Ciudad de Brahma, todo eso. Pero bueno, también agarramos toda una parte más de Tool, ¿viste? Claro. Esa movida Tool, ese como metal alternativo, un poco más volado, y eso fue una gran influencia de ese entonces, que después se diversificó para cualquier lado, ¿no? Así que por ahí es donde veo más ese nexo. Pero sí, es verdad que en los 2000 la música por ahí pasaba por otros lados, ¿no? Esto era muy de nicho y tal vez lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, pasó de todo en estos 20 y pico de años.
Una banda de culto no necesariamente debe ser una banda hiper conocida. ¿Pasa esto con Poseidótica?
Pasa eso. Por ahí acá, ¿no? En el ámbito que nos movemos en Buenos Aires, y alguno se da cuenta que vas a un recital de alguna banda o alguna cosa y te saludan, te piden una foto y eso, alguien, un poquito de gente nos va conociendo, tenemos nuestro público, el público es muy muy fiel y la verdad que abanca mucho ahí todo lo que hacemos, si sacamos una remera, si sale un single y demás, pero bueno, sí, claramente somos una banda de culto. A veces es difícil uno, ¿no? Es como que, como disociarse de uno mismo y decir, uy, pará, Poseidótica, como que es una entidad que está ahí y uno no se da cuenta, ¿no? Mucho de qué sucede o cómo se ve desde una afuera, ¿no? Después, bueno, pasa, la realidad está cuando vas a tocar en vivo y ahí está la gente y lo que pasa en vivo y lo que suena la banda y la conexión que hay, y bueno, ahí es donde realmente se construye ese culto, bueno, pasa a una situación más real.
Rock instrumental, algo de psicodelia, mucho de espeso, no digo oscuro, no digo oscuro, digo espeso. ¿Cómo se vive un recital de Poseidótica?
Y se vive como un ritual. Hay como un ritual y hay un lugar para meterse en el viaje, ¿no? Esto es como un viaje introspectivo, pero también de compartir ahí con los que están, como viste, creo que también es no solo en un recital de Poseidótica, pero en cualquier show que uno va es mirar al costado y ver a sus iguales, ¿no? Como decir, bueno, acá hay una tribu, somos una tribu que estamos acá por lo mismo, que nos gusta una música similar. Y bueno, pasa un poco eso y en el escenario la verdad que es algo con mucha energía, es muy distinto por ahí a lo que se escucha en el disco, o sea, es es el disco, pero con una energía que es la energía de ver a la banda tocando en vivo, ¿no? O sea, no a por ahí a cuatro seres estáticos, a pesar de que es una música que exige concentración y que tiene su virtuosismo, no lo puedo negar. La idea es que cuando se toca en vivo haya una puesta en escena más visceral ahí, que pase algo, que se contagie algo. Después depende un poco mucho del público, ¿viste? Hay un público que es por ahí más retraído, hay otro que es más, que le gusta el quilombo, entonces se pone a bailar, a hacer pogo, a saltar. Bueno, no somos muy de ese mover eso, ¿no? Pero tampoco estamos buscando el bardo. Y bueno, y también, nada, lo van a ver, ya lo habrán visto cuando, porque sé que Waldo estuvo con Natas tocando allá hace ya muchos años, pero bueno, es un baterista fuera de serie también, que le mete una polenta y una energía que bueno, también es contagiosa.
Algunos seguramente harán la reminiscencia a ese rock que nos marcó tanto a ustedes, a nosotros, ¿no? A ver a Rick Wakeman en vivo, por ejemplo, y volar absolutamente, o a ver Emerson, Lake and Palmer y no saber qué pasa, porque te trasladas a través de ese arsenal que ponen ustedes arriba del escenario y que te saca un poco de contexto, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, me hiciste acordar a cuando vino King Crimson la última vez en el Luna Park.
Exacto.
Que fue estar en trance, era verlo y encima viste, uno decía, uy, Luna Park, va a sonar todo un quilombo, un rebote, y fue un sonido supremo y los tipos te metían en un trance que vos decías, ¿qué pasó acá, no? De repente empezó y de repente terminó y dijiste, ¿ya terminó esto? ¿Qué sucedió, no? Y un poco, bueno, salvando las distancias y con la total modestia, porque incomparable, ¿no? Pero bueno, un poco también vamos a eso, a decir, bueno, vamos al trance y metámonos en esto, conectemos acá, y a veces nos pasa, ¿no? O sea, de hecho, a veces yo me sorprendo de que, no sé, por ejemplo, última vez que tocamos en Monte Grande hace 2 semanas, teníamos una lista de 12 temas, nuestros temas son largos, y pedían otra, terminamos tocando 15 temas, ¿no? Y la verdad que 15 temas de Posedótica es un set, no te digo de 2 horas, pero de hora y media o un poquito más, ¿viste? Entonces, bueno, a veces te sorprendes de decir, bueno, mirá qué avidez de escuchar la música, porque esto es escuchar la música, no es alguien que te está bajando línea, no hay una voz. Entonces, eso me parece que es lo lindo y lo rescatable, y pinta muy bien lo que pasa en nuestros shows.
La última, antes de despedirte y dar paso a lo que tiene que ver con la agenda específicamente, ¿han sido teloneros, por decirlo de alguna manera, o han abierto shows importantes, ¿no? Ghost, por ejemplo, en el Movistar Arena el año pasado, han trabajado con Mega de Marilyn Manson. ¿Qué se siente, digo, ser convidado una banda de esa característica? ¿A vos te posiciona como mucho más importante? ¿Te hace sentir que llegaste al lugar donde querías estar?
Son como regalos, ¿no? Son como regalos que te da la música después de tantos años de esfuerzo. En el caso, bueno, en su momento, lo que nombrás de Megadeth, que fue en un festival Pepsi Music, aquellos festivales que ahora no se hacen más, que fue eso, fue en el año 2005, teníamos 24 años.
Claro, imagínate.
Cada uno éramos muy jóvenes y éramos nuestros primeros pasos, y de repente decías, che, estoy tocando acá en el estadio Obras al aire libre. Entonces, de repente, esos primeros años, es decir, entramos en esos festivales y decíamos, bueno, acá algo está pasando. Eso nos daba esperanza, más que creérnosla, o era como, che, bueno, hay un interés por la banda, o nos podemos meter acá, siendo todavía muy amateurs, ¿no? Ahora realmente, si te tengo que decir, me considero que somos mucho más profesionales, que estamos mejor equipados, más conscientes de lo que hacemos. El tema de Ghost el año pasado fue esto, más como una reivindicación por ahí, ¿no? A tantos años de esfuerzo, y poder decir, bueno, nos elige esta banda que nos gusta mucho, que respetamos un montón, tocamos en un lugar como Movistar Arena, la gente llegó temprano, eso fue también algo muy simbólico, decir, bueno, che, tocamos, y la gente estaba ahí, fue muy respetuosa, y un montón de gente nos conoció, porque también hay que tocar ante el público que fue a ver, o sea, vos vas a ver algo y te pusieron otra cosa antes, bueno, claro. Viste, es un lugar complejo, pero bueno, las experiencias son increíbles, y también que salga todo bien, viste, cuando termine decís, loco, salió todo bien, no hubo ningún desperfecto, no pasó nada, no se me rompió un equipo, no se nos cortó una cuerda, entonces, bueno, valoramos esas cosas. Después, la verdad que cada show, por lo menos como lo veo yo, es igual de importante, sea en el Movistar Arena o sea en un pub para 10 personas, hay que darlo todo, y creo que esa es la máxima que nos guía, ¿no? Es decir, bueno, no hay diferencia, ¿no? Todo hay una motivación total, y hay que ir a llevar nuestra música y a tocar en todos lados donde podamos. Y bueno, ahí nos guía eso como un estandarte para seguir adelante y tener una visión clara.
Martín, muchísimas gracias por este ratito. La última tiene que ver con el quinto disco, ¿ya salió Las Palabras y la Realidad o está listo ya? Porque no tuve mucha información sobre eso.
El quinto disco está casi prácticamente terminado, nos falta hacer el mastering. Va a salir en el mes de agosto. Bien. Estamos ya anticipando algunos temas, de hecho hay 3 adelantos que ya pueden encontrar ahí en YouTube, en Spotify, bueno, en todas las plataformas, y bueno, estamos tocando algunos temas, ¿no?, ya del disco. Obviamente ahora, para esta oportunidad de visitar por primera vez Mendoza y San Juan, la idea es hacer como un compiladito de un best of, viste, ahí como tirando repaso de los discos anteriores, y bueno, vamos a hacer también hincapié en El Dilema del Origen, que es el anterior disco, como para que también un público que no nos ha visto nunca, calculo yo, a salvo alguno que haya viajado y nos haya podido ver en otros lados, bueno, se lleve como ahí un repaso, ¿no? Hay un muestrario de todo lo que estuvimos haciendo en estos largos años.
Martín Rodríguez, por primera vez en Mendoza llega Poseidótica, va a estar con Ultramandaco y Los Blandos este domingo 7 de abril a las 20 en el Tajamar.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias por este ratito, muchísima suerte en esta primera venida a Mendoza, que no sea la última. Los esperamos para presentar el disco después de agosto.
Ojalá que sea la primera de muchas. Y gracias, Alejandro, la nota muy, muy buena, muy hermosa, así que bueno, ojalá te puedas dar una vuelta el domingo y también ahí la gente que escucha el programa.
Así estaremos allí seguramente. Muchísimas gracias, Martín Cobra, un abrazo.
Gracias, fuerte abrazo.
Chau. Martín Rodríguez con nosotros, Cobra Robles, el bajista de Poseidótica, que viene por primera vez a Mendoza. Van a tocar el domingo a las 20 en el Tajamar. Las entradas están por entrada web y en la boletería del teatro. Por favor, tengan la amabilidad de hacer la reserva con anticipación, porque ustedes saben que el lugar es...